Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, Radio María. Servicios informativos de Radio María.
La Conferencia Episcopal de Italia comunica que el certificado verde que acredita que se ha recibido la vacuna contra la COVID-19 o se tiene anticuerpos no se requiere para participar en las celebraciones litúrgicas. Y en España el Gobierno y las comunidades comienzan hoy a sentar las bases para el reparto de los fondos europeos. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes.
El Papa Francisco anima a los participantes del Festival Internacional de Jóvenes de Meyugore a no tener miedo de recibir la palabra de Cristo y aceptar su llamada siguiendo el modelo de la Virgen María.
En Italia, la Basílica de la Porciúncula de Santa María de los Ángeles de Asís celebra la solemnidad del perdón.
La Santa Sede prorroga el año jubilar con motivo del octavo centenario de la Catedral de Burgos hasta el próximo 5 de junio del año que viene.
El Arzobispo de Madrid anima a dialogar con Dios durante el verano y a construir la cultura del cuidado en todas las circunstancias.
Turquía pide ayuda a la Unión Europea para controlar los incendios que ya han dejado 8 muertos.
La Unión Europea sanciona a la vicepresidenta de Nicaragua y 7 responsables más de la represión contra la oposición.
En España, la Generalidad de Cataluña presenta al Gobierno 56 exigencias para negociar en la comisión bilateral que se celebra hoy.
El precio de la luz alcanza de nuevo un máximo histórico en el comienzo de agosto, llegando a los 100 euros el megavatio hora.
Y en deportes, Javier Cienfuegos se convierte en el primer español en clasificarse para una final olímpica de martillo.
La Conferencia Episcopal de Italia ha emitido un comunicado con motivo de la entrada en vigor del Green Pass, el certificado verde, es decir, el documento introducido en esta nación por el decreto ley del 23 de julio que acredita que se ha recibido la vacuna contra la COVID-19 o se tienen anticuerpos del virus.
A este respecto, los obispos italianos han indicado que el documento tiene como objetivo informar y orientar la vida de la comunidad en los próximos meses, teniendo en cuenta que el reinicio de la actividad pastoral en otoño probablemente estará aún condicionado por la pandemia. El episcopado de este país recuerda que el mencionado decreto ley introduce la obligación de disponer del certificado verde para acceder o participar en algunas actividades.
En ese sentido, la conferencia Episcopal de Italia ha señalado que este certificado no se requiere para participar en las celebraciones. De este modo, los prelados han precisado que se continuará con lo previsto en el protocolo establecido con el Gobierno en mayo del año pasado, completado con las indicaciones del Comité Técnico Científico.
Por otro lado, los obispos italianos apuntan en su comunicado que tampoco se requiere el certificado verde para las procesiones. No obstante, este documento sí será obligatorio a partir del 6 de agosto para participar en determinadas actividades organizadas o gestionadas por entes eclesiásticos. Así, será obligatorio mostrar la Green Pass para participar en determinados actos en interiores, así como en espectáculos abiertos al público y eventos deportivos.
Y en España, el Gobierno y las comunidades autónomas comenzarán hoy a sentar las bases para el reparto de los fondos europeos. Para ello, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y los responsables homónimos de cada región van a celebrar una reunión sectorial de forma telemática.
El Ejecutivo habla ahora mismo de criterios mixtos en la distribución, unos criterios que no están exentos de polémica. La idea es, en principio, delegar en técnicos independientes el reparto de fondos por la falta de acuerdo entre el Gobierno y las comunidades. Sin embargo, algunas comunidades, especialmente las gestionadas por la oposición, consideran que pueden darse más ayudas a determinadas regiones sin cumplir con requisitos estrictamente técnicos, como pueden ser Cataluña o el País Vasco.
Noticias de la Iglesia en el Mundo.
El Papa Francisco ha enviado un mensaje a los jóvenes que hasta el viernes participan en el 32º Festival Internacional de la Juventud de Meyugore, en Bosnia-Herzegovina. En su misiva, el pontífice recuerda que este evento es una semana dedicada a la oración y al encuentro con Jesucristo, especialmente en su palabra viva, en la celebración de la Eucaristía, en la adoración eucarística y el sacramento de la reconciliación.
El Santo Padre añade que este acontecimiento, según la experiencia de muchos, tiene la fuerza de dirigirnos hacia el Señor. En alusión al tema de este año, ¿qué tengo que hacer de bueno?, su Santidad ha explicado que estas son las palabras que nos ponen ante el Señor, que dirige su mirada hacia nosotros y, amándonos, nos dice: ven y sígueme. En este contexto, el Papa ha alentado a los jóvenes a tener el valor de vivir su juventud confiándose al Señor y caminando con Él.
En esta línea, el obispo de Roma ha instado a los jóvenes a no tener miedo de recibir la palabra de Cristo y aceptar su llamada. Además, les ha invitado a mirar a la Virgen María como gran modelo en la imitación de Cristo y quien respondió incondicionalmente a la llamada de Dios.
El Santo Padre ha subrayado que en la Santísima Virgen encontraremos la fuerza y la gracia que nos capacita para pronunciar nuestro «aquí estoy». Finalmente, el Papa ha asegurado a los jóvenes que en su viaje con el Señor, inspirado también por este festival, los encomienda a la intercesión de Nuestra Madre del Cielo para que puedan ser testigos de la vida nueva que han recibido como don. El Santo Padre ha concluido su mensaje con su bendición y con la petición de que recen también por él.
Por otro lado, el Papa Francisco ha invitado a rezar en este mes de agosto por la Iglesia, para que reciba el Espíritu Santo, la gracia y la fuerza para reformarse a la luz del Evangelio.
Cada mes el Santo Padre pide a la Iglesia que se sume a él en oración por una intención concreta. Se trata de la Red Mundial de Oración, impulsada por el Apostolado de Oración del Papa. En la web de la Red Mundial de Oración recuerdan que la intención de oración mensual es una convocatoria mundial para transformar nuestra plegaria en gestos concretos como una brújula para una misión de compasión por el mundo.
Nos vamos a Italia. Hoy se celebra en Asís la Solemnidad del Perdón. De esta forma, los fieles que acudan a la Basílica de la Porciúncula de Santa María de los Ángeles o a cualquier iglesia franciscana del mundo podrán obtener la indulgencia plenaria cumpliendo las debidas condiciones.
En 1216, el Señor se le apareció a San Francisco mientras estaba inmerso en oración en la Porciúncula. Entonces, el santo de Asís le pidió que todos aquellos que, arrepentidos y confesados, fueran a visitar esta iglesia, obtuviesen un amplio y generoso perdón con una completa remisión de todos los pecados. El Señor se lo concedió y San Francisco acudió inmediatamente al Papa Honorio III para obtener la indulgencia. El 2 de agosto de ese mismo año, ante una gran multitud, en presencia de los obispos de Umbría, promulgó el gran perdón.
Con este motivo, desde ayer así se acoge un amplio programa de celebraciones. Tras el triduo preparatorio de esta fiesta, ayer se celebró una Eucaristía que concluyó con la procesión de apertura del perdón. Además, esta mañana, el penitenciario mayor del Tribunal de la Penitenciaría Apostólica, el cardenal Mauro Piacenza, ha presidido una misa solemne en la Basílica de la Porciúncula.
Asimismo, a las 7 de la tarde, las segundas vísperas de la Solemnidad del Perdón serán presididas por el ministro provincial de los Hermanos Menores de Umbría y Cerdeña, el padre Francesco Piloni. Por último, a las 8 de la tarde, está prevista la Vigilia de los Jóvenes. Todos estos actos se pueden seguir en directo desde la Porciúncula a través de la web de la Porciúncula y de los canales sociales de los frailes franciscanos.
Viajamos ahora a Colombia con motivo de la conmemoración del Día del Holocausto del Pueblo Gitano, que se vivió durante la Segunda Guerra Mundial. El episcopado colombiano ha publicado una carta dirigida a las pequeñas comunidades rom que han sufrido la discriminación y la exclusión social.
De esta forma, la Conferencia Episcopal de Colombia ha expresado su más hondo sentido de solidaridad con los pueblos rom a nivel mundial y en particular con el pueblo gitano que vive en Colombia desde hace ya varias centurias. De manera especial, los obispos han pedido que hoy se haga una oración por estas comunidades.
En su misiva, los prelados colombianos también hacen mención al beato Ceferino Jiménez, conocido como el gitano Pelé, cuya memoria se celebra hoy. El beato fue martirizado en la ciudad de Barbastro en 1936 durante la persecución religiosa en España por intentar salvar a un sacerdote.
En su nota, la Conferencia Episcopal Colombiana ha indicado que en el Beato Pelé se encuentran reflejados los valores centrales de la vida cristiana. También han recordado las palabras de San Juan Pablo II, cuando lo elevó a los altares el 4 de mayo de 1997. En aquella ceremonia, el pontífice polaco destacó que él supo sembrar concordia y solidaridad entre los suyos, mediando también en los conflictos que a veces empañan las relaciones entre payos y gitanos, demostrando que la caridad de Cristo no conoce límites de razas ni culturas.
Noticias de la Iglesia en España.
La Archidiócesis de Burgos ha informado de que la Santa Sede prorroga hasta el próximo 5 de junio del año que viene el año jubilar con motivo del octavo centenario de la Catedral de Burgos. Este hecho viene motivado por una petición presentada por la Archidiócesis burgalesa a causa de la pandemia de la COVID-19.
Así, el penitenciario mayor, el cardenal Mauro Piacenza, ha indicado a través de una carta que la penitenciaría apostólica ha decidido prolongar las gracias jubilares en la catedral por el honor de Dios, de la Beata Virgen María y para la consolación espiritual de los fieles, por mandato del Papa Francisco. La Santa Sede alarga así 7 meses más el Año Santo, iniciado el pasado 7 de noviembre y que debería haberse concluido el próximo 8 de noviembre.
De este modo, los fieles que se acerquen hasta el templo podrán lucrar la indulgencia plenaria cumpliendo las debidas condiciones, como participar en los sacramentos de la penitencia y la Eucaristía, orar por la Iglesia y el Papa y realizar actos de caridad.
Desde que este Año Santo han sido más de 8.000 los fieles y grupos de distintos lugares de la provincia y que se han acercado hasta la Catedral de Burgos para celebrar el jubileo. Cada día a las 7 de la tarde tiene lugar la acogida de los peregrinos y el rito de apertura de la Puerta Santa para celebrar después la Eucaristía en el interior del templo. Además, la Archidiócesis de Burgos ha preparado un itinerario espiritual para que todos los grupos que acudan a la catedral comprendan el significado teológico del edificio y puedan vivir con mayor plenitud las gracias de este Año Santo.
Cambiamos de asunto para contarles que el arzobispo de Madrid, el cardenal Carlos Osoro, ha alentado a aprovechar el verano para encontrarse con Dios. A través de un mensaje de vídeo que ha grabado con este motivo, ha invitado al diálogo con el Señor.
Es un tiempo de descanso, tenemos más tiempo para pensar, para hablar. Hablad con Dios y dejad que Dios os hable también. Pero al mismo tiempo descubrid que este encuentro con Dios nos remite al encuentro con los demás. En estos momentos que estamos viviendo de pandemia es importante que todos tomemos la decisión de construir la cultura del cuidado.
En este sentido, el arzobispo de Madrid ha resaltado la importancia de cuidarnos unos a otros en todas las circunstancias, no solamente de enfermedad, como hacen en las familias. De este modo, el cardenal Osoro ha animado a aprovechar este tiempo de vacaciones para descubrir esta faceta de la vida humana y del momento que vivimos.
Nos vamos a Valencia, donde el obispo auxiliar emérito, Monseñor Esteban Escudero, ha presidido esta mañana una santa misa con motivo de la fiesta de Nuestra Señora de los Ángeles, en el monasterio bajo esta advocación mariana ubicado en la localidad alicantina de Sabia.
Esta Eucaristía se ha celebrado a las 10:30 de la mañana en la iglesia del santuario, regido por la congregación religiosa Hijas de Santa María del Corazón de Jesús, habilitado como casa diocesana de espiritualidad. Este año, con motivo de la situación sanitaria provocada por la pandemia del COVID-19, no se realiza la tradicional procesión por los alrededores del monasterio, según ha indicado las religiosas. Además, una veintena de templos de la Archidiócesis de Valencia, dedicados a la Virgen de los Ángeles, conmemoran hoy su festividad litúrgica con misas y oraciones en su honor durante todo el día.
Nos vamos a Menorca. El Seminario Diocesano de Ciudadela ha celebrado este fin de semana un encuentro interreligioso entre las diferentes comunidades religiosas presentes en la isla. Esta iniciativa se ha inspirado en el documento sobre la fraternidad humana por la paz y la convivencia común que firmaron en febrero de 2019 el Papa Francisco y el gran imán de Al-Azhar, Ahmad Al-Tayeb.
En este encuentro, el obispo de Menorca, Monseñor Francisco Conesa, ha afirmado que las religiones son y deben ser constructoras de fraternidad y de la paz entre todos los seres humanos. El prelado ha recalcado que Dios es el Padre de toda la humanidad y que nos hace hermanos a todos. Por su parte, el vicario general de la diócesis de Menorca, el padre Gerardo Villalonga, ha resaltado que el papel de las diferentes comunidades religiosas es promover la fraternidad en la sociedad. Y entre otros participantes, el reverendo anglicano Paul Struwit ha expresado que todas las religiones tienen el objetivo de construir la paz y el bien común.
Información internacional.
En Turquía continúan los esfuerzos de las autoridades para acabar con los 8 incendios que hay en el sur y oeste del país, casi todos en zonas turísticas. Turquía cuenta ahora con el apoyo de España y Croacia en la labor de sofocar las llamas que han enviado aviones bomberos a través de la Unión Europea.
Aún no están evaluándose las consecuencias del incendio que ha dejado 8 víctimas mortales. El más grave de los fuegos activos es el desatado el pasado miércoles en Managat, en la costa mediterránea, a unos 60 kilómetros al este de Antalya y causante de 7 de las 8 muertes registradas hasta ahora. Otros 5 focos fuera de control se localizan en la provincia meridional de Antalya y en Mugla, costera del mar Egeo. Los 2 fuegos restantes se sitúan en Tunceli y en Marmaris, donde este viernes perdió la vida un joven al intentar ayudar a los bomberos en la zona turística. Aquí las llamas han hecho también evacuar varias aldeas y barrios y han dejado inaccesibles importantes carreteras.
Entre el 28 de julio y el 1 de agosto en Turquía se han declarado 125 incendios, de los cuales 117 ya se han extinguido por completo o se encuentran bajo control. Debido a estos acontecimientos, la oposición turca ha reprochado al gobierno la carencia de hidroaviones, algo por lo que ayer Ankara activó el mecanismo para solicitar ayuda a la Unión Europea.
A través del organismo Resceu se han movilizado 2 aviones bombero tipo Canadair de España y uno de Croacia. Según ha manifestado el comisario europeo de gestión de crisis, Yanis Lenarcic, la Unión Europea está actuando en plena solidaridad con Turquía y se presta dispuesta a enviar más ayuda.
El gobierno de Israel ha aprobado hoy los presupuestos anuales por primera vez en 3 años, lo que ha sido descrito por el primer ministro Naftali Bennett como una vuelta al trabajo tras un estancamiento político que ha llevado al país a celebrar 4 elecciones anticipadas en cerca de 2 años.
Así, el ministro de Economía israelí, Avigdor Lieberman, ha resaltado que estas reformas contempladas por los presupuestos, que aún tienen que ser aprobadas por el Parlamento, permitirán cambios en la calidad de vida de la población. Las reformas aprobadas se centran principalmente en rebajar el coste de vida. También se ha invertido una gran cantidad de financiación en infraestructura, transporte e inmuebles y otras reformas significativas que reducirán la burocracia.
Y desde hoy los ciudadanos de la Unión Europea y Estados Unidos que tengan la pauta completa de vacunación no tendrán que hacer la cuarentena al entrar en Inglaterra procedentes de un país en ámbar o con riesgo medio de la COVID-19.
El gobierno británico había anunciado la semana pasada que eliminaría a partir del 2 de agosto los 10 días de cuarentena para estos ciudadanos que hayan sido vacunados en sus propios países. La medida, según el ejecutivo de Boris Johnson, permitirá reunir a familiares y amigos, aunque estos ciudadanos aún están obligados a someterse a un test rápido de COVID antes de embarcar y una prueba PCR al segundo día de entrar en Inglaterra.
El Reino Unido mantiene a la mayoría de los países comunitarios en su lista ámbar, mientras que se espera para finales de esta semana que las autoridades den a conocer su próxima evaluación sobre el riesgo de COVID en los distintos países.
Los procedentes de territorios en rojo o de riesgo elevado, como la mayoría de países de América Latina, están obligados a cumplir el aislamiento en un hotel designado por el gobierno.
Y en Alemania, casi 600 personas han sido detenidas el domingo en Berlín durante las protestas no autorizadas contra las restricciones para frenar la pandemia del COVID-19, en las que también resultaron heridos más de 10 agentes del orden.
La protesta ha sido organizada una vez más por el movimiento Kerdenken, contrario a las restricciones, a través de diversos actos que reunieron aproximadamente a más de 5.000 personas en la capital alemana. La policía mantiene los dispositivos de seguridad en Berlín ante los intentos de algunos manifestantes de volver a reunirse.
Los 27 han adoptado nuevas sanciones contra 8 dirigentes nicaragüenses responsables del deterioro democrático y la represión contra la oposición, incluida la vicepresidenta y primera dama, Rosario Murillo. El Consejo de la Unión Europea afirma que las restricciones individuales buscan castigar a responsables de graves violaciones de los derechos humanos o de acciones que socaven la democracia y el Estado de Derecho en Nicaragua.
Con esta nueva tanda de sanciones se eleva a 14 el número de dirigentes nicaragüenses en la lista negra europea. Las personas afectadas están sujetas a la inmovilización de bienes, a la prohibición de poner fondos a su disposición y una prohibición de viajar a la Unión Europea. De esta forma, tras la ola de detenciones de candidatos, activistas, periodistas y empresarios en el país, la Unión Europea responde a lo que el alto representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, ha llamado una espiral represiva en Nicaragua, que ya mira a las elecciones presidenciales de noviembre.
Nos vamos a Brasil, donde miles de personas se movilizaron ayer en varias ciudades para reivindicar el voto impreso auditable como complemento del actual sistema de votación electrónica y en apoyo al presidente Jair Bolsonaro, principal abanderado de ese cambio.
Las mayores concentraciones tuvieron lugar en Río de Janeiro, donde fueron ocupadas varias manzanas de la emblemática Avenida Atlántica en la playa de Copacabana y en la explanada Dos Ministerios en el centro administrativo de Brasilia, la capital. Jair Bolsonaro, que vive su peor momento de popularidad desde que asumió el poder, insiste en que el Congreso apruebe una enmienda constitucional para implementar las papeletas como complemento al sistema de urnas electrónicas que rige desde 1996.
El proyecto que está en manos del Congreso pretende que el voto de cada elector registra en la pantalla de la urna electrónica sea también impreso en papel y depositado en una urna.
La idea del mandatario es que en caso de sospechas de fraude en el actual sistema, algo de lo que está absolutamente convencido, aunque asegura no tener pruebas, los sufragios puedan ser contabilizados manualmente.
Y el presidente de Armenia, Armen Sarkisyan, designó a Nikol Pashinyan, primer ministro del país, cargo al que fue propuesto hoy en la sesión inaugural de la octava legislatura por su formación Pacto Cívico, que cuenta con 71 de los 107 escaños del Parlamento.
Pashinyan, de 46 años, hasta ahora primer ministro en funciones, tiene a partir de hoy un plazo de 15 días para conformar el gabinete, tras lo cual dispondrá de otros 20 días para presentar su programa de gobierno a la Asamblea Nacional, el Legislativo Unicameral Armenio.
Información nacional.
La Generalidad de Cataluña acudirá a la comisión bilateral que esta tarde se celebrará con el Gobierno central en Madrid, con una lista de exigencias de 56 traspasos, entre ellos la gestión del aeropuerto del Prat de Barcelona, competencias de la Seguridad Social y más funciones para los Mossos de Escuadra.
Por su parte, el Gobierno central, que durante las últimas semanas señalaba que en el encuentro se hablaría únicamente de asuntos como becas o transportes, ha abierto genéricamente la puerta a tratar otras transferencias y cuestiones del Estatuto de Autonomía, aunque declina debatir sobre fondos europeos, que se tratará de forma más técnica en una conferencia sectorial presidida por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, con todas las comunidades autónomas.
Las 56 reivindicaciones que pedirá el gobierno catalán en la comisión bilateral están divididas en tres carpetas: la de traspasos, la de transferencias y la de incumplimientos del Ejecutivo Central, que abarcan aspectos como la gestión de infraestructuras, la seguridad social y las becas estudiantiles, según la lista de traspasos pendientes.
En el capítulo de incumplimientos, que la Generalidad considera que el Gobierno les adeuda, incluyen la disposición adicional tercera del Estatuto, la Ley de Dependencia, las inversiones en trenes de cercanías y en los Mossos de Escuadra, entre otras. Además, reclama que la Autoridad Catalana de Protección de Datos asuma las funciones de registro y autoridad de control en datos personales de ficheros privados en Cataluña y poder ejercer funciones de ordenación y gestión del litoral, así como de las dársenas deportivas y pesqueras, de los puertos de interés general y de los aeropuertos.
En materia de educación, la Generalidad reclamará al Gobierno gestionar las becas, créditos y ayudas a estudios universitarios y no universitarios, así como las competencias en materia de investigación, desarrollo e innovación.
La Generalidad también planteará el retorno de los fondos documentales sobre Cataluña, que están depositados en el Archivo General de la Guerra Civil en Salamanca, y abordará el Archivo Histórico Provincial de Barcelona. También prevé tratar la situación del Palau de Jontinec en la Plaza del Rey de Barcelona y los fondos documentales de Cataluña que están en el Archivo de la Corona de Aragón en Barcelona.
Continuamos en Cataluña. El consejero de Economía y Hacienda, Jaume Quiró, ha dicho que confía en que la banca reconsiderará su negativa a involucrarse en el aval de la fianza de 5.400.000 euros impuesta por el Tribunal de Cuentas a 34 exaltos cargos catalanes por promover con dinero público el proceso independentista catalán en el exterior.
Así lo ha afirmado después de que el Consejo de Garantías Estatutarias haya avalado, aunque con la recomendación de introducir modificaciones en el decreto ley, el fondo creado por el Gobierno autonómico para cubrir esa fianza. Los bancos contactados por el Gobierno catalán para hacerse cargo del aval rechazaron involucrarse en la operación, por lo que ha tenido que ser, de momento, el Instituto Catalán de Finanzas el que asuma la cobertura de la fianza a los exaltos cargos de la Generalidad.
El precio medio de la electricidad en el mercado mayorista se ha situado en 103,07 euros por megavatio hora, con lo que ha superado la barrera de los 100 euros por primera vez desde el 22 de julio y ha marcado su tercer mayor precio en la serie histórica.
Respecto al primer lunes de agosto del año pasado, cuando marcó 36,62 euros por megavatio hora, el precio medio diario del mercado mayorista prácticamente se triplica, según datos del operador del mercado ibérico de la electricidad. El precio de la luz se está viendo impulsado por el encarecimiento del gas que usan los ciclos combinados y los altos precios de los derechos de emisión de CO2 principalmente.
Información deportiva.
En los Juegos Olímpicos de Tokio, Javier Cienfuegos se ha convertido hoy en el primer español que se clasifica para una final olímpica de martillo gracias a un lanzamiento de 76,91 metros que le dio el séptimo puesto en el conjunto de los dos grupos de clasificación.
Por otro lado, la soriana Marta Pérez ha conseguido meterse en las semifinales olímpicas de 1500 con un tiempo que además es récord personal, que le dio una de las 6 plazas de repesca en las que no entró Esther Guerrero, 3 veces campeona de España.
Por otro lado, la selección española femenina de balonmano se quedó finalmente fuera de los cuartos de final de los Juegos Olímpicos tras el triunfo de Hungría, que no falló y se hizo con el último billete en juego para la siguiente al imponerse este lunes por 26-23 a Suecia. Una victoria que acabó con las esperanzas del conjunto español, que cayó también hoy por 31-34 ante Rusia y que necesitaba que el equipo sueco, ya clasificado para los cuartos de final como primero de grupo, lograse al menos empatar con Hungría.
La pareja española de vóley playa, Pablo Herrera, Adrián Gavira, ha sido eliminada en octavos de final por los rusos Vyacheslav Krasilnikov y Oleg Stoyanovsky, campeones del mundo en 2019, que se impusieron por 2-0, 22-20 y 21-17. Los españoles llegaron a tener márgenes de hasta 4 puntos en la primera manga, pero no consiguieron hacer valer hasta el final del parcial.
En halterofilia, la española Lidia Valentín se ha retirado sin agotar sus intentos en la categoría de peso inferior a 87 kilos de los Juegos de Tokio por las molestias en la cadera que lleva tiempo sufriendo. La triple medallista olímpica ya ha asegurado que irá a la próxima cita olímpica de París.
También tenemos que lamentar que Orlando Ortega, actual subcampeón olímpico de 110 metros vallas, no podrá participar en los Juegos de Tokio por culpa de una lesión que ha sufrido durante un entrenamiento en la capital japonesa, según ha informado la Federación Española.
La palista española Teresa Portela, que disputa en Tokio sus sextos Juegos, ha logrado la clasificación para las semifinales del K1 200 de los Juegos de Tokio tras ganar su serie clasificatoria.
Por otro lado, la gimnasta estadounidense Simone Biles participará hoy en la final olímpica de barra de equilibrios tras haberse retirado de las otras cinco. La Federación Estadounidense anunció que estaba encantada de anunciar que dos gimnastas de su país disputarían esa final, Suni Lee y Simone Biles.
Noticias autonómicas.
Conectamos con la Comunidad Foral de Navarra, cuyo Tribunal Superior de Justicia ha autorizado prorrogar hasta el 2 de septiembre las medidas restrictivas genéricas por la pandemia de COVID y hasta el 5 de agosto la limitación de movilidad nocturna, ahora en 135 entidades locales con riesgo muy alto. Nos lo cuenta desde Pamplona nuestro corresponsal Miguel Ángel Iregaray. Muy buenas tardes, Miguel Ángel.
Hola, muy buenas tardes. Efectivamente, el Gobierno de Navarra, con el aval del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, ha renovado mediante una orden foral las medidas específicas de prevención frente al COVID-19 ya vigentes. La nueva norma, que está en vigor entre el viernes 30 de julio a las 0 horas y el 2 de septiembre, ambos inclusive, mantiene las medidas genéricas durante ese periodo de tiempo, mientras que la relativa a la limitación de la movilidad nocturna entre la 1 y las 6, los sábados y domingos festivas y fechas, incluidas las vísperas en las que hubiera correspondido celebrar las fiestas patronales en aquellos municipios y concejos que se encuentren en riesgo epidemiológico muy alto, se extenderá hasta el 5 de agosto y luego deberá ser autorizada semanalmente, así como la lista de las localidades a las que afecta. En este caso, en esta nueva fase, la restricción afecta a 135 localidades. Por otra parte, sigue la restricción de reuniones a un máximo de 10 personas en el exterior y la suspensión de pasacalles, comidas populares y espectáculos taurinos de características populares, tales como encierros, encierrillos, sueltas de reses, bravas o similares. No hay cambios en otras normativas y artículos vigentes y se mantienen el horario de cierre para hostelería y ocio nocturno fijado previamente a la 1 de la madrugada, así como aforos y medidas en diferentes actividades y ámbitos ya conocidas previamente. La Sala del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, en su auto, considera que la limitación de movilidad es una medida idónea, esto es, eficaz, para la contención de los contagios al evitar la interacción social en momentos en que se relajan las medidas de prevención, como el uso de mascarilla y la distancia social. Para la Sala de lo Contencioso Administrativo, esta medida es necesaria dada la gravedad de la situación, con un ritmo de contagios que colocan a las poblaciones en las que se establece en riesgo extremo. Y puesto que el adelanto de cierre de locales de hostelería a la 1 no ha sido suficiente para controlar la expansión del virus en las localidades para las que se propone la limitación en la circulación nocturna.
Y el Museo de Navarra celebra sus 65 años de existencia con la presencia en diferentes espacios del edificio de 10 figuras de la comparsa de Gigantes y Cabezudos de Pamplona hasta el próximo 15 de agosto. ¿No es así, Miguel Ángel?
Sí, así es. Se trata de una colaboración entre la institución y el Ayuntamiento pamplonés para dar a conocer al público infantil el patrimonio cultural que exhibe el centro. Las figuras de la comparsa que convivirán entre las paredes del museo son los 8 gigantes y los quiliquis o cabezudos de nombre Caravinagre y Barbas. Estos dos últimos son protagonistas a su vez de un libro infantil publicado por la institución con motivo de su aniversario, libro que se ofrecerá de forma gratuita a los niños de entre 6 y 12 años que visiten el museo hasta fin de existencias. La entrada será gratuita para todos los públicos durante este periodo. Con esta iniciativa, explican desde el museo, se persigue que los más pequeños puedan visitar el centro como si se tratase de una aventura en la que pueden acercarse a algunas de las obras que conforman la colección junto a estos grandes y queridos amigos. De esta forma, se brinda la posibilidad de ampliar el periodo de disfrute y acceso a la comparsa, que por segundo año consecutivo no ha podido estar presente en las calles de la ciudad por la pandemia del COVID. Nada más, es todo desde Pamplona. Saludos, muy buenas tardes.
Muchas gracias, Miguel Ángel, por tu información y hasta la semana que viene. Y finalizamos con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz.
Esta tarde tendremos tormentas en el sureste peninsular, interior de la Comunidad Valenciana y en algunos puntos de Cataluña. En el resto del país los cielos se quedarán poco nubosos o despejados y en cuanto a las temperaturas subirán en la península. Y mañana martes entrará bastante nubosidad que cubrirá casi todo el territorio español, con más tiempo de sol cuanto más al sur peninsular. No obstante, pueden dejar precipitaciones en zonas del extremo norte y noreste del país, también en Canarias, en las islas de mayor relieve. Y en cuanto a las temperaturas, experimentarán un tímido aumento.
Esto es todo por ahora. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Vaz y Rocío García y en los micrófonos Paloma Niño y Mónica Martínez. Más noticias a las 10 de la noche, las 9 en Canarias.
Informativos de Radio María.